podcast temático relacionado con el mundo del golf. La verdad es que el debate se puede acabar rápido porque no los va a sufrir nunca más, al menos en los 11 partidos que restan, hacha para acabar esta temporada, porque el fútbol, por gracia, va a ser sin público.
No sé, yo es que ¿sabes qué pasa? Que es la primera vez que me preguntan en una tertulia por Bale. Es la primera.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Y entonces...
¿Y por Vinicius? No sé, ¿por Vinicius has opinado alguna vez de
Vinicius era mi tema favorito. Mi tema favorito. Bueno, ahora
venga, Bale, súmate a la fiesta.
No, yo sabes que siempre te lo he dicho y lo reitero. Yo soy un firme defensor de Gareth Bale. Yo creo que se le ha pegado palos para aburrir en este país y a mí me parece que es un chico al que hay que respetar y estoy de acuerdo con la opinión del último oyente de Radio Marca. A mí es que me parece que es un jugador que podía haber sido mucho mejor si no fuera por las lesiones, pero que de verdad que creo que se merece un respeto porque al fútbol y sobre todo al Madrid le ha dado muchas cosas.
¿El qué?
¿Estáis de acuerdo, Manu?
No, le pregunto a Rubén, ¿el qué?
Ah, ¿el qué le has preguntado?
Pues hombre, sí, yo... De,
bueno, le ha dado títulos.
Yo te diría que...
Bueno, no, títulos. Los títulos juegan 11, no se olvide.
Ha colaborado en las finales en unos cuantos títulos,
escucha,
con
pero,
goles.
Pero escucha, pero vamos a ver, pero...
Y para llegar a esas finales había que haber jugado partidos previos, que no jugó.
Pero Manu, vamos a aplicarle entonces lo mismo a todos, porque si claro. Entonces si los títulos los ganan los 11, yo te digo que sin el cabezazo de Sergio Ramos, hace unos días estaba yo aquí diciendo que el Atleti era campeón de Europa. Y hoy, precisamente, si no es por Sergio Ramos con un gol en fuera de juego, estaría diciendo que el Atleti tiene otra Copa de Europa. Y la historia lo que recuerda es que Sergio Ramos le ha dado dos Copas de Europa al Madrid.
Que sí. No. No, no. Que Sergio Ramos salvó una prórroga, o sea, llevó una prórroga al Real Madrid. Eso es lo que recuerda la historia.
Decisivo en la final,
pero mira, Rubén,
como Gareth Bale, decisivo en la final.
No, pero Sergio Ramos había jugado toda la temporada. Y Gareth Bale se pasa media temporada lesionado. Y de lo que no habla Gareth Bale es de dos aspectos. Mira, si te silban, en el Bernabéu han silbado a todos. Y todos se han rehecho menos Gareth Bale, que es el único que ha dicho que él, cuando le silba, se viene abajo. Y luego otra cosa, de lo que no habla es de que cuando está lesionado se va a jugar al golf, de que se va del estadio 10 minutos antes de que acabe el partido, de que no hace vestuario, que no baja al vestuario, que no va a las cenas, que no se reúne con sus compañeros. ¿Pero qué estás pidiendo de apoyo, Manu, si tú no apoyas?
Pero Manu, que lo traspasen. Pero si es tan malo para el Madrid,
si es
un desastre para el Madrid, que lo traspasen. Yo ya te digo que lo que no puede ser es traer a un jugador, firmarle un contrato y luego quererle echar. No. Este chaval no le puso una pistola en el pecho a nadie para que le firmaran. La firmó y yo creo que le ha dado muchas cosas al Madrid. Tú dices que no. Está bien, oye, está bien. No puedes hablar de su actitud, pero lo que no podemos hablar o no podemos discutir son de los hechos.
Mira,
no
ha vivido dos finales, perdóname.
Una media de 20 goles y 15 asistencias por temporada.
El Bernabéu no ha disfrutado de Bale, perdóname. Y ha disfrutado de Cristiano y hasta sin apuras de Benzema y de muchos otros.
Pero escúchame, si está bien porque, oye, estamos debatiendo aquí, lo que pasa es que al pobre Rubén no le estamos dejando hablar. Yo digo esto
es lo que
callo.
Os iba a decir, que no seas tú Manu a Manu.
Yo digo esto y me callo. Lo que puede ser a favorable o contrario a Bale, pero lo que no le puedes quitar son los goles y las asistencias que ha hecho. Y ahí están los números no mienten.
A ver, Jiménez, desempata entre ambos.
No, si a Bale los goles, los títulos que ha dado al Madrid, no se lo va a quitar nadie. Pero Bale ha tenido varios problemas en el Madrid y el más gordo es de actitud hacia el fútbol, de actitud hacia sus compañeros y de actitud hacia su afición. Y el tema es que el verano pasado el Madrid sí se quiso deshacer de Gareth Bale, pero es que nadie quería a Gareth Bale y Bale con 30 años y Bale, claro, es que Bale tiene un buen contrato que no le daban en cualquier parte y Bale con 30 años, con bastantes años de fútbol todavía por delante, su idea era irse a China. Y yo creo que eso es lo nos da una idea del tipo de jugador que es un futbolista que tiene unas cualidades como muy pocos tienen, pero que a lo mejor no le gusta el fútbol o que no le apetece el fútbol o que tiene en la cabeza otras cosas, que el fútbol no le da toda la felicidad. Y el verano pasado Gareth Bale estuvo a punto de irse a China con 30 años porque era el único sitio donde a él le pagaban lo que él quería, que es totalmente lícito. Pero, chicos, si con 30 años, con las cualidades que tienes, no eres capaz de encontrar un equipo en Europa, de rebajar un poco tus exigencias salariales para seguir disfrutando del fútbol al primer nivel, es que tiene un problema. Y yo creo que Gareth Bale tiene un problema.
Oye, pues si no vale, se lo mandáis al Atleti, Rubén. que aquí le cogemos con los brazos abiertos.
Si no, no veo yo a Bale con Simeone, no le veo.
Yo sí.
Eso lo ha dicho más veces Uría, que para su Atleti él quiere a... Le vale Bale. Para su Atleti le vale el galés. Permitidme que tercie, porque como sabéis que esto es express y de bolsillo, esto es rápido, os quiero sacar un último asunto relacionado con el Barça. Y lo que ha dicho Joan Gaspar, que le vamos a escuchar, el expresidente azulgrana en la tertulia del 10 del Barça. Lo que ha dicho de qué hubiera pasado si... En fin, escucharle y opinamos.
Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es ganar el campo. Yo, si queréis que os diga lo que pienso, así es un titular, ¿no? Si el Madrid hubiera acabado antes del confinamiento el líder, la Liga se hubiese terminado.
¿Esto es la típica cosa de la madriditis, Uría, o qué piensa de estas palabras de Joan Gaspar?
Nah, yo no quiero hacer leña del árbol caído. Yo creo que Gaspar ya no está demasiado bien, y yo siempre le he tenido cierto respeto y cariño, y tampoco voy a darle hoy un palo, pero creo que es unas declaraciones muy desafortunadas.
¿Manu?
Es Joan Gaspar. Yo recuerdo con mucho cariño aquellos inalámbricos del palco del Bernabéu, cuando yo estaba en la cadena SER, y cuando llegaba un clásico, lo que se disfrutaba con él, ¿sabes? Y con Lorenzo Sanz, que en paz descanse. Joan Gaspar no ha variado, no ha cambiado, pero me parece que es pues lo mismo, provocar, lo voy a decir en una palabra, tonterías, porque él ya no tiene ni voz ni voto y lo único que hace es provocar.
Y Rubén, que no has opinado, que os voy a poner otro sonido que creo que es... para destacarlo, ¿no? Relacionado tangencialmente con la actualidad del Barça. Jiménez, ¿de Gaspar algo?
Pues yo creo que Gaspar se ha quedado en una generación anterior, en la de los grandes titulares, en la de que tengo que decir algo para que me sigan llamando. Y es grave en una persona como él, que ha tenido responsabilidades institucionales tanto en el Barcelona como en la Federación. Pero bueno, es Gaspar.
Pues el último sonido que quiero que comentéis, así a modo flash, es de Piero Ausilio, director deportivo del Inter de Milán en Sky Sport. No sé si pinchándole un poco el globo de Lautaro Martínez al Barça, de su posible fichaje por el club azulgrana. Escuchad al director deportivo del Inter.
Solo hay un camino para llevarse a Lautaro del Inter, y es pagando su cláusula, que caduca en los primeros días de julio. Es la única posibilidad. El Barcelona conoce perfectamente cuáles son nuestras intenciones. El Inter no tiene intención de vender a Lautaro. Después, repito, existe una cláusula. Creo haber sido claro.
Habiendo una cláusula, y se me ha estado quedando.
Jiménez, ¿piensas que si no es por la cláusula, Lautaro no sale y... y por tanto, una cláusula así, no sé si el Barça, que se ha acogido a un ERTE, sería hasta ético que intentase afrontar su pago, o cómo lo ves? ¿Qué piensas?
Es un poquito un tira y afloja de la negociación, ¿no? Supongo que al Inter le interesan varios jugadores del Barcelona y estará intentando provocar al Barça para que suba la oferta. Desde luego, pensar que el Barcelona pueda fichar a Lautaro pagando la cláusula me parece una locura, pero bueno, como el Barcelona está interesado en Neymar y en no sé cuántos jugadores más, aún estando en un ERTE, y luego cuando va a negociar con los clubes debe tener dinero del Monopoly, porque con ninguno acaba llegando a un acuerdo. Ya hemos visto lo que pasó con Neymar el año pasado y lo que va a camino de pasar este. Del Barça se puede esperar de todo, pero bueno, supongo que tendrá que incluir varios jugadores en esa operación si al final quiere vestir a Lautaro de azulgrana.
¿Manu?
Yo creo que es un poco parecido al problema de Gareth Bale, el que tiene el Barça. Firmas contratos muy altos en ciudades donde se vive muy bien, clubes muy grandes que aspiran a todo, y cuando te quieres deshacer de esos jugadores, el jugador te dice: yo lo tengo firmado, me pagas muy bien y yo no me voy a vivir a otro sitio con menos dinero. Y eso es lo que le está pasando, que ahora en los trueques que quiere hacer, ningún jugador se quiere mover y la caja está vacía, con lo cual tienes un problema muy grave a la hora de hacer este tipo de operaciones.
Rubén, ¿tú cierras este corrillo?
No, pues muy rápido a mí. Yo es que sabes qué me pasa, que estoy aburrido ya con lo del Barça, estoy aburrido. Yo no, es que no lo entiendo. Cuando acabe esto del coronavirus hay que hacer un serial periodístico de estudio para las universidades de cómo es posible, con unos cupones de Magefesa y unas hebillitas de Coca-Cola, se puede comprar uno el Empire State Building. Yo creo que la economía mundial lo agradecerá. Yo no, antes creo que lo decía Rubén, ¿no? Yo esto de Neymar, Lautaro, un día Pjanic, el otro, o sea, se van a comprar media Europa y se la compran, insisto, con cupones de Cortilandia. Yo no entiendo nada.
Pues si tú no entiendes nada, nadie puede entender nada, ¿eh? Porque es uno
no
de los que
me
mejor argumenta
corrillo.
Esto de los corrillos que aquí disolvemos, al menos este de jueves. Andújar, no no es menester que tires mano a bolsillo, que nos vamos ya. Manu Martín, gracias, un jueves más.
Un abrazo para todos.
Gracias, Hacha.
Venga, un abrazo, chao, gracias.
Cuidado mucho, gracias Jiménez, Rugilo, Rubén, un codazo.
A vosotros siempre, un codazo.
En 20 minutos a las 3, las 2 en Canarias, publicidad, y vamos a darle un poquito también al Balón Naranja con una gran protagonista. Sí, sí, protagonista del Valencia Basket. Valencia, por cierto, va a ser la sede de ese playoff final de 12 equipos por el título del ACB. Baloncesto masculino, baloncesto femenino, tenemos de todo en botica. Oiga, hasta las 3, escucha Directo Marca en la Radio El Deporte, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
A las 2:43, 1:43 en Canarias, baloncesto en Directo Marca. Ya sabéis que ya tenemos sede y fecha del playoff final por el título ACB. Se jugará en Valencia del 17 al 30 de junio. La primera fase del torneo del 17 al 26 será una liguilla de partidos en los dos grupos de 6 equipos cada uno. Las semifinales el día 28 y la final el día 30 de junio. Semifinales y final serán a partido único. Antonio Martín, presidente del ACB, ayer en Vamos.
Súper feliz. El esfuerzo importante ha sido el de todos los equipos, el de los médicos que nos han ayudado a configurar esa ruta donde garanticemos sanidad en la sede. El esfuerzo de la sede por presentar algo que nos da confort y seguridad, y el esfuerzo de los clubes.
Desde Valencia, claro, satisfacción en la plantilla taroncha. Sam Van Rossum, jugador del Valencia Basket.
Me alegro que volvemos un poquito más a la normalidad. Sin público yo creo que siempre es raro, pero bueno, alegro de que podamos volver a disfrutar un poco más en la pista, ¿no? La verdad que el torneo va a ser algo especial, ¿no? Porque podrá pasar de todo.
Pero no solo hay noticias positivas en el mundo del baloncesto masculino, también en el femenino, al menos para una de sus protagonistas, Queral Casas, jugadora del Valencia Basket. ¿Qué tal, Queral? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, ¿eh? Porque ha sido elegida mejor escolta de la Liga Femenina Endesa, la Liga de Baloncesto Femenino 2019-2020, que eso sí, se canceló sin campeón y sin descensos por culpa de esta pandemia. Enhorabuena, Queralt.
Muchas gracias. Bueno, como
seguro
tú dices,
que te hubiera gustado acabar la temporada con la distinción, ¿no?
Eso te iba a decir. Al final es un año muy atípico para todos, no solo en el mundo del deporte. Y bueno, es una lástima que haya tenido que terminar esa temporada, pero bueno, lo primero es lo primero y evidentemente lo primero es la salud. Así que bueno, ha tenido que ser de esta manera.
¿Y lo habéis entendido, las jugadoras en general de la Liga Endesa, de la Liga Femenina, lo de no tener la oportunidad, como los chicos, de disputar un playoff así atípico también en Valencia, en la ciudad donde vives, donde juegas, un playoff de 12 equipos, por tanto un playoff, insisto, atípico, que no hayáis tenido la ocasión vosotras de decidir el campeón jugándolo sobre el parqué, ¿os ha molestado? Bueno, ¿lo habéis entendido?
Yo creo que tanto las jugadoras como clubs, incluso federación, estamos encantados, ¿no?, de poder disfrutarlo, pero bueno, al final el baloncesto femenino es... Las jugadoras estamos consideradas como jugadoras, o sea, como profesionales, pero la competición no, igual que en muchos otros deportes, no es porque sea femenino, porque el balonmano masculino, hockey...
Fútbol sala, por ejemplo, también.
En España, de hecho, creo que solo el fútbol de primera y segunda división y el baloncesto masculino está considerado deporte profesional, así que, bueno, es lo que hay, es lo que ha tocado.
¿Y qué piensas de eso? Es verdad que solo la Liga Santander, la Liga Smartbank y la Liga CB son consideradas ligas profesionales en nuestro país. ¿Crees que se ha ganado el baloncesto femenino, que solo hace que aportar a nivel de selección medallas al deporte español, se ha ganado el poder pasar a esa consideración de liga profesional? Yo creo que sí, ¿no, Marta? Sí. ¿O qué?
Sí, yo de hecho...
Digo,
si
que eres general, te he llamado,
si
Marta,
que
estoy pensando en Sargay.
Sí, si te soy sincera... Yo me enteré a raíz de esto porque yo pensaba que bueno, pues si eres jugadora profesional, pues juegas en una liga profesional, ¿no? Porque al final es la primera división. Pero bueno, no sé a qué se debe exactamente, no sé exactamente quién decide eso, pero es así y esta es una pena, pues eso, a tener que acabar la temporada así, no saber hasta dónde podríamos haber llegado y cómo habríamos, hecho para llegar lo más lejos posible. Pero bueno, es también nadie se esperaba que pasara algo así, te quiero decir, es lo que hay, ¿no? En todos los aspectos, en deporte, en comercios, en todo, pues ha tenido repercusión, pues hay que adaptarse.
Uh-huh. Te he llamado Marta porque estaba pensando en que te iba a preguntar, me ha fallado el subconsciente ahora precisamente por tu compañera en la selección, por Marta Sargay. ¿Te ha sorprendido lo que ha anunciado Marta de hacer un parón en su carrera? Ayer el Spar City Leaf Girona, club con el que tenía Sargay 3 años más de contrato, comunicó esa desvinculación del alero internacional por motivos personales. ¿Estás en contacto con ella? ¿Le has mandado un mensaje? ¿Te ha sorprendido la decisión de Marta?
Sí, la verdad es que me sorprendió mucho.
Ay, Keralt, tienes que buscar una mejor ubicación, que se nos robotiza ahí un poquito la señal, una zona donde tengan más cobertura, más rayitas en el móvil
aquí,
de cobertura. A ver ahora. Ahora, ahí.
¿Sí?
Quédate ahí. Quédate parada.
Vale.
A ver, me
decía
Marta.
No, que decía que sí que me sorprendió, no me lo esperaba, la verdad. Bueno, creo que nadie se lo esperaba. Y que respecto a mandarle algún mensaje, la verdad es que no lo hice porque imaginé que después de dar esta noticia tendría el móvil lleno de mensajes y llamadas y de todo. Así que, bueno, ya, si es para por su bien y realmente lo necesita, pues adelante. Que al final la vida cotidiana es lo primero. Al final uno tiene que hacer pues lo que le apetezca y ser feliz con ello.
Aprovecha si quieres para mandarle un mensaje, si nos estuviera escuchando, ¿eh? Porque es una de las jugadoras, como tú, importantes del equipo nacional.
Sí, no, a ver, lógicamente sabe que el baloncesto español en general va a echar de menos su juego en pista, pero ya te digo, si ella lo necesita y es para bien, por su felicidad y lo que necesite, vaya, lo que sea. Pues que todo, yo creo que todo el mundo lo entiende y que nada, que se la espera otra vez en las pistas.
Ahora te pregunto por otra compañera de selección, que también es noticia porque va a jugar contigo, pero sí. Es una gran noticia para Valencia, también para Valencia Basket, como un poco anfitrión, ¿no? Ahí en la Fonteta, que la ACB, que el título se decide ahí en la capital del Turia, ¿no, Keralt?
Sí, bueno, han sacado esta mañana, ¿no? ¿Esto o ayer fue? No me acuerdo cuándo lo vi.
Sí, la sí, verdad ayer.
Es que... Ah, ves, ayer. La verdad es que bueno, es súper guay, que te voy a decir yo de Valencia las instalaciones y bueno, yo creo que va a ser igual atípico el hecho de jugar sin público y tal, pero va a estar bien, yo creo. La verdad es que me da envidia sana.
Sí, porque te hubiera gustado, como os decías antes, pues eso, acabar esta temporada, que te hubiesen dado la misma distinción de mejor escolta de la Liga Femenina Endesa, de la Liga de Baloncesto Femenino, pero acabando, ¿no? E intentando aspirar al título, e incluso ganándolo. De todas formas, habéis ganado mucho. Te iba a preguntar por Laura Gil, fichajón, para el Valencia Basket, tu sí. Compi de selección también, ¿eh?
La verdad es que Laura Gil es de mis mejores amigas en el mundo del baloncesto y si Valencia Basket y los aficionados están contentos, pues yo el doble. Así que no, la verdad es que nos va a ayudar muchísimo en pista y fuera, porque es, bueno, lógicamente es explicar como jugadora, porque creo que todo el mundo la conoce y como persona es excelente, así que la verdad es que es notición.
De hecho, es la coleccionista de medallas, ¿eh? 3 oros europeos, 1 plata olímpica y plata y bronce mundial, es una de las fijas en las convocatorias de Lucas Mondelo, y creo que de hecho es la internacional española, tanto femenina como masculina, con más medallas en la historia de nuestro baloncesto, con un total de 16.
Sí, sí, así es.
O sea que canela fina.
Superando, para Valencia Basket. A Pau Gasol, tú.
Sí, sí, sí. Pero bueno, lo vuestro con la selección española es que es de poneros un monumento, ¿eh? ¿Lleváis cuántos? 7 campeonatos seguidos sin bajaros del podio.
Sí, se dice rápido, ¿eh? Se dice pronto.
Eso tiene muchísimo mérito. Y va a seguir así la cosa, porque hay generación, ¿verdad? Para rato.
Esperemos que así sea. Al menos lucha y esfuerzo no va a faltar.
Es ese horizonte tan luminoso como se ve desde la perspectiva del carrerón que lleváis todas las que componéis esta generación de baloncestistas a nivel de la selección. Nos hemos quedado sin cita con España por mor de las circunstancias, pero bueno, cuando se volverá más fuertes todavía, si cabe. Y pensando en que se puede prorrogar esta racha de medalla, ¿no?
Exacto, la verdad es que este año era año de juegos. Bueno, yo... personalmente no he disputado nunca ninguno, así que era, vamos, el año quizá que más ilusión me hacía, imagínate, porque siempre me hace ilusión, lógicamente, pero bueno, es un sueño por cumplir, y bueno, como te he dicho, hay que adaptarse, porque al final, lo primero, la salud ha sido así, y bueno, pues al año que viene, pues luchar por estar en la lista.
Y seguro que estás, ¿eh? A nada que rindas, como has rendido esta temporada tan, insistimos, atípica. ¿Eres optimista con que, en fin, que incluso con público, aunque sea manteniendo la distancia social de seguridad, la temporada que viene haya en las gradas un poquito de ambiente, o hasta que no haya vacuna contra el coronavirus, crees que vais a jugar como si estuvierais entrenando en los pabellones?
No sé cómo, al final esto es más tema sanitario que nuestro. Yo ojalá sea con público, aunque sea poco, porque al final, como tú dices, es jugar un partido como si fuera un entreno, la tensión y tal, no sé si es lo mismo, no sé, nunca he jugado sin público. Pero sí que he visto, por ejemplo, los últimos partidos de ACB de los chicos y de Euroliga, jugaron sin público, lo veía yo por la tele y es como muy raro. Así que bueno, el baloncesto yo creo que su esencia es también el público, ¿no? Y bueno, al final, que sea lo que tenga que hacer, lo que tenga que ser, yo, bueno, ojalá empecemos la temporada, pues cuando sea, en septiembre, octubre, y sea con o sin público, pues bueno, que podamos pues ya jugar, porque al final van a ser muchos meses sin estar en pista, sin tocar balón y sobre todo sin competir. Así que bueno, cuanto antes posible, pues que pueda entrar público, pero bueno, ahora más que nada ganas de competir otra vez.
Y por último, precisamente, el título ACB, jugándose ahí en la Fonteta sin público, el título por ser campeón de la Liga Endesa esta temporada, ¿crees que es más difícil de pronosticar quién se lo va a llevar o no, Keralt?
Yo creo que sí, porque al final, mira, son que 2-3 meses sin competir ninguno de los equipos. Al final sí que están empezando a entrenar, pero con poco contacto y tal, no sé. Va a ser muy raro, bueno, como todo, como todo este año, ¿no? Muy atípico, pero bueno, igual es más interesante, ¿no? Que el hecho de que todo el mundo pueda optar por el título, más que dos, tres equipos.
Sí, sí. Seguro que sí, seguro que sí. Lo vamos a contar, en cualquier caso. Queralt, gracias por atendernos y enhorabuena por esa extensión. Elegida mejor escolta de la Liga Femenina Endesa, que se tuvo que cancelar sin campeón, pero también sin descensos. Gracias, Queralt.
A ti, gracias a vosotros.
Queralt Casas, gran protagonista, jugadora del Valencia Basket y jugadora importante de la selección española de Lucas Mondelo. Nos quedan 4 minutos, vamos a volver al fútbol, pero para acabar este programa un guiño al fútbol modesto, con una historia creo que chula. Sigo persiguiendo mis sueños más grandes o pequeños. El sueño que persigue un club que se ha reinventado, ¿verdad? Javi Carrasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El Club Deportivo Nuevo Puerta Bonita, equipo de la Segunda Regional Madrileña.
Sí, así es. Y hablamos del fútbol modesto, como dices. Uno de los ejemplos en Madrid siempre ha sido el Puerta Bonita. El equipo de Carabanchel lo pasó muy mal. Recordemos que casi llega a desaparecer hace unos años, pero este año ha logrado su primer ascenso bajo su nueva denominación, Nuevo Puerta Bonita. No ha podido ser en el césped por esta maldita pandemia, Rafa, pero sí ha sido muy merecido y tiene un gran protagonista, que ha sido su míster, Carlos Jiménez, al que todo el mundo del fútbol le conoce por Lalo, y que no solo ha ascendido al Puerta, sino a 4 equipos más del club. Y aquí está ahora Lalo, junto al Presti, para contártelo, Rafa.
Carlos Jiménez, todo el mundo le conoce por Lalo, es verdad. Entrenador del Club Deportivo Nuevo Puerta Bonita. Hola, Carlos, buenas tardes, Lalo.
Muy buenas, Rafa.
Está también José María Hernández. Chema, ¿no? Presidente del Club Deportivo Nuevo Puerta Bonita. Hola, Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Si Carlos es Lalo, tú eres Chema.
Sí. ¿Eh? Somos una familia.
Bien, ¿no?
Una familia.
Oye, hace 2 años, decía Javi Carrasco, al Puerta Bonita os quitaron el campo, el canódromo, por obras. Estuvisteis deambulando por campos de tierra de Madrid y luego pues no pudisteis pagar aquella deuda con Roberto Peragón y no os dejaron competir. Pero sí que mantuvisteis los equipos de cantera, que es una de las más amplias, Chema, del fútbol de Madrid. Y ya se pueden inscribir otra vez jugadores, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, nosotros nos lo encontramos que cerraron, como tú bien dices, el campo y bueno, pues los antiguos gestores pues no daban a los padres ningún tipo de posibilidad de a ver dónde se entrenaba, dónde se jugaba, y lo que hicimos es hacernos cargos una nueva gente de lo que era el Puerta Bonita. Pero realmente el equipo grande, como sabéis, la federación no deja competir por las deudas que dejaron, y lo que hicimos es hacer el nuevo Puerta Bonita para que pudiese otra vez seguir el nombre del club del barrio de tantos años. Y tenemos equipos del Puerta Bonita antiguo, que nos ha dejado la federación de cantera seguir jugando, y del nuevo Puerta Bonita, que es el nuevo.
Y está en Segunda Regional, Lalo, después de 4 ascensos, nada más y nada menos, tiene mucho mérito.
Sí, la verdad que ha sido un bonito año, ha sido un año que las cosas han ido muy bien y bueno, aún así de ser un año atípico por no haber podido terminar en mayo, junio como se debería terminar, pero bueno, la verdad que ha salido muy bien la temporada.
Carrasco, otro día les tenemos que dar más tiempo, pero queríamos hacer este guiño al fútbol modesto porque además se nos acaba el programa. Y queríamos felicitarles por que exista ahora este Club Deportivo Nuevo Puerta Bonita. Así que Javi, otro día ampliamos porque merece la pena darle este cariño al fútbol modesto. Carrasco, gracias como siempre.
Un abrazo y un abrazo, Presi y Lalo.
Muchas gracias, Javier.
Gracias, Chema.
Un abrazo a todos.
Gracias a los dos y vamos a apoyar entre todos el fútbol modesto. En este caso, equipo de la Segunda Regional Madrileña, el Club Deportivo Nuevo Puerta Bonita. Aquí lo tenemos que dejar porque nos quedamos sin tiempo, si no seguíamos dándole aquí al palique. Títulos de crédito, agradecimientos. Jesús Poveda en la producción, cómo saca los platos desde la cocina. ¡Qué tío! Y Bemud, sonó todo bien. Así que mañana más, 1:05. No bajemos los brazos, vamos a seguir fuertes. Hasta mañana. ¡Vamos a España! Unbelievable.
Marca Motor Competición.